Bienvenidos al segundo podcast de Concisos. Hoy contamos con Carlos López, Head of Digital Risk Office en Hijos de Ribera, más conocida quizá por ser Estrella Galicia. Antonio, se nos está viendo el plumero ya, segundo podcast y ya traemos a alguien de una cervecera.
Hombre, no sé, deportes, cerveza, igual no tiene nada que ver, pero bueno, en todo caso, Carlos, bienvenido. Y lo primero que quería hacer es felicitarte a ti por la parte que te toca, porque he visto en una noticia que recientemente os premiaban a una de vuestras cervezas, ¿no? Como la mejor del mundo.
Sí, muchas gracias por la invitación, antes de nada, para participar en este podcast. Y sí, efectivamente, nuestras cervezas suelen ser premiadas. Solemos hacer las cosas con mucho cariño y con mucha calidad, con lo cual lo normal es que obtengamos reconocimientos. En este caso fue a la familia 1906, concretamente a la 1906, que como tú bien sabes, es uno de nuestros productos premium.
Algo conozco. Me gusta ver las nuevas cosas que hacéis en esa familia.
A mí siempre me ha parecido curiosa la relación de la cerveza y el mundo de la seguridad, ¿no? Algunos responsables de Ciber, tenemos una cita mensual en la que conocemos como las CIS and Beers. Existe también un congreso, reunión, meetup, llámale como quieras, que se conoce como el Hack and Beers. E incluso algunos CISOs han creado una cerveza propia que comercializan y que está muy buena, por cierto. ¿De dónde crees que puede venir esa relación, Carlos?
Yo creo que la cerveza incita a pensar. Una, piensas poco, con dos ya piensas más y con tres dejas rienda suelta a la imaginación. Con lo cual, la relación yo creo que es bastante cercana.
Pues vaya. Estos concisos, y aquí la verdad es que el único que tiene el título nobiliario es el amigo Dani. ¿Tú te has topado con gente que te valora de manera distinta por no ser ciso y tener otro cargo en tu nombre?
A ver, sí y no. La palabra CISO parece que lleva implícito que estás en el board de la compañía, ¿vale? Que eres un C-level. Si no te pones la C del C-level, parece que estás a otro nivel. No necesariamente tiene que ser así, ¿eh? En mi caso, por ejemplo, pues he optado por de momento, mantener el título que tenía en anteriores épocas de la compañía, y es Head of Digital Risk Office. Es lo mismo que un C-level. Nosotros, dentro del C-Level en nuestra casa, que es muy, muy, muy orientada a mercado, clientes y demás, pues solo tenemos, digamos, departamentos orientados hacia eso. Todos los demás departamentos, entre comillas, considerados de soporte, están agrupados bajo una dirección general, que llamamos Dirección General de Servicio al Negocio, que es quien está en el board. Pero no necesariamente que la C del C-Level es, digamos, despreciativa.
Bueno, y Carlos, entrando ya en materia, llevamos bastante tiempo viendo cómo el ransomware está proliferando y cómo estos ataques están impactando en muchos tipos de empresas, a priori muy heterogéneas. Ahora va a hacer un año que la cervecera zaragozana fue víctima de uno de ellos. ¿Habéis detectado mucha actividad maliciosa en vuestra empresa?
Muchísima, muchísima. Pero no por el sector en concreto, sino por el mundo en general. Es decir, ransomware es sinónimo de plaga mundial. Con lo cual, si te toca, te ha tocado. Entonces, cada vez hay más ataques. Y, de hecho, cada vez tenemos, yo creo que todos en general, tenemos mejor orientadas la parte de proactiva de detección. Con lo cual, afortunadamente, no suelen tener impacto. Pero hay muchísimo, muchísimo. Se ha notado un incremento alucinante.
Bueno, pero dices que no del sector. Es cierto que, a ver, en general es una plaga. Pero hablemos de tu sector. Hace un par de meses, si mal recuerdo, la víctima fue otra empresa, que fue Jack Daniels, también bastante conocida, ¿no? ¿Creéis que podéis ser como objetivo para algunos grupos de delincuentes o terroristas radicales de algún tipo por el tipo de producto que fabricáis?
La verdad es que no lo he pensado seriamente, pero no lo creo, ¿eh? Es decir, yo creo que de momento está más enfocado hacia el tema plagas. Las empresas son golosas. En el momento en que empiezas a destacar por nombre, por beneficios, por salir en todas las portadas, bueno, pues eres más objetivo, ¿no? Te identificas más como objetivo. Pero yo creo que de momento no somos un sector específicamente objetivo de las empresas que se dedican al ransomware.
No sé, Carlos, estarás conmigo en la cruzada que llevo sobre el tema de declarar a las cerveceras como infraestructura crítica. ¿Tú lo ves así también?
Ese es un gran debate, Dani. Yo estoy aquí dentro, entonces para mí es crítico, efectivamente. Pero no lo sé. La pregunta te la devuelvo como buen gallego. Si no hay cerveza, ¿hay revueltas sociales? ¿Hay agitación en el mundo? ¿Desestabilizas el país? Respóndeme, bueno, pues, tú, tío.
Yo me acojo a lo que has dicho tú antes. Si la cerveza ayuda a pensar, necesitamos pensadores. Así que para mí, infraestructura crítica, clarísima.
Sí, sí, no lo sé. La verdad es que no sé. En el fondo sí que somos una industria muy automatizada, ¿vale? Pero no sé tanto si infraestructura crítica con el concepto de infraestructura crítica que manejamos.
Me estás hablando de revueltas sociales por la cerveza. Yo tengo también mi propia opinión sobre eso. Pero a ver, este tipo de cultura del miedo o meter el miedo, ¿lo utilizas para venderle a la gente del board ideas que quieres implantar dentro de la empresa en el área de la ciber?
No, esta es una gran cuestión, Antonio, porque me lo planteé hace mucho tiempo, hace muchos años. Es decir, oye, ¿cómo afrontamos esto? ¿Lo afrontamos con la cultura del miedo o con la cultura de la ventaja competitiva del negocio? Y yo lo afronté, la verdad, es que de otra manera, afrontándolo como ventaja competitiva, como intentando convencer al negocio de que un producto ciberseguro es mejor que un producto que no sea ciberseguro. Y hay un sinónimo, o sea, cuidado con esto, porque nosotros efectivamente fabricamos cerveza, pero tenemos muchísima relación con consumidores. Entonces, un consumidor yo creo que va a optar más a interactuar con cualquiera de nuestros activos si le demostramos que es ciberseguro. Y además, nosotros tenemos otra cuestión adicional, y es que somos absolutamente escrupulosos respetando todas aquellas cosas que tienen que ver con privacidad. Con lo cual, nunca he utilizado la cultura del miedo. Ahora sí, está muy bien que de vez en cuando salga algún ejemplito, que siempre puedes sacar.
Y siendo responsable de riesgos como eres, ¿qué estrategia utilizas para explicarle a un business owner que, pese a que su línea de negocio es importantísima para él, no lo es tanto a nivel de compañía y que las valoraciones que hace sobre ella las tendréis que ponderar?
Pues precisamente intento enfocarlo pues como un proceso de análisis de riesgos. Es decir, lo que quiero poner encima de la mesa no es el riesgo tecnológico en sí mismo, sino es el riesgo del negocio. En el fondo, la tecnología soporta casi todos los procesos del negocio, pero no quiero centrarlo. Antiguamente centrábamos el tiro de la ciberseguridad siempre defendiendo, o sea, intentando poner por encima siempre la tecnología. O sea, la tecnología en sí mismo es vulnerable. Bueno, yo lo que trato de hacer es intentar defender que los procesos en sí mismos son vulnerables por dos cosas. Bueno, pues porque el proceso tiene ciertas debilidades, bien sean personas, procesos o procedimientos, o que la propia tecnología que lo sostiene es vulnerable en sí mismo. Pero no empiezo hablándoles de tecnología, empiezo hablándoles de la importancia que tiene su proceso en la cuenta de resultados de la compañía.
Y todos estos procesos y personas, hace poco, supongo que habréis ido para casa, ¿no? Como muchos de nosotros, y ha cambiado un poco el escenario y a este nuevo mundo del teletrabajo. ¿Crees que el teletrabajo está aquí para quedarse o nos podemos olvidar y tirar todo el trabajo que hemos hecho?
No, sin duda, Antonio, sin duda está para quedarse. O sea, ha quedado perfectamente demostrado que la mayoría de nuestros trabajos los podemos realizar desde casa. No tenemos que estar pegados a una silla dentro de una fábrica, no es necesario. Entonces, ha venido para quedarse. ¿Qué ocurre? Al hilo de esto, pues que mucho teletrabajo que se ha montado, bueno, pues tiene ciertas carencias. Ahora viene la época de solventar esas carencias. Eso yo creo que es como tenemos que enfocarlo. Pero que ha venido para quedarse, seguro, ¿eh? Y que vamos a tener que poner muchas miradas desde el punto de vista de seguridad en el teletrabajo, seguro.
Carlos, estamos viendo ahora cómo están creciendo muchísimo todos los ataques de ransomware y parecidos, pero en sistemas industriales, ¿dónde estás viendo todo el riesgo ahora y cómo crees que están evolucionando?
Bueno, el riesgo es inherente a los propios sistemas industriales. Hay que pensar que casi todos los sistemas industriales, no siendo una industria de nueva creación, son legacy. El legacy en sí mismo no estaba pensado desde el punto de vista de la seguridad, ha estado pensado siempre desde el punto de vista industrial, OT en este caso, que es de las tres dimensiones gordas que nosotros manejamos, pues la disponibilidad por encima de todas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos enfocando este tema? Bueno, primero y fundamental, tenemos que convencer a los boards que la seguridad es global. O sea, que el mundo OT tiene que protegerse igual que el mundo IT. Una vez que hemos logrado eso y convencido a las dos partes, tanto al board como a los propios responsables de OT, lo que tenemos es que enfocarlo en proteger la infraestructura que ya tienen. No pensemos solo en las nuevas cosas que están aplicando. Tenemos que proteger la infraestructura que ya tienen. Con lo cual, yo creo que es necesario montarles una capa por encima siempre. No vale inmiscuirnos dentro de los sistemas OT, sino lo que tenemos que hacer es montar como una capa por encima. Esa yo creo
totalmente
que es bastante buena.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Ahora vamos a pasar a una sección que tenemos que es de preguntas rápidas, donde te vamos a hacer una preguntita muy corta habitualmente y tendrás que contestarnos con lo primero que te venga a la mente, ¿de acuerdo?
Efectivamente. Puedo ser gallego, ¿no? Ya sabes cómo somos los gallegos.
Hombre, por supuesto. Sí,
claro. Venga, bueno, depende, ¿no?
A ver, Carlos, como forma de tortura, ¿cuál crees que es peor? ¿Clavar palillos en las uñas o obligar a alguien a usar la herramienta Pilar?
Obligar a alguien a usar la herramienta Pilar, sin duda ninguna.
¿Y discutes más con negocio o con sistemas?
Discuto más con negocio.
¿Has usado alguna vez eso de, pues, en mi ordenador funcionaba?
Sí, hombre, siempre. Sí, apaga y enciende.
¿Qué significa para ti DLP?
Movida tocha.
¿Y artesanas?
Como nosotros, pero un poco más pequeños.
Bueno, pues yo creo que has respondido con bastante éxito a nuestra batería de preguntas. Y vamos a estrenar contigo, pues, una nueva sección. Mira tú qué bien. Nos hemos basado, porque somos muy originales, en un señor que es de Jaén y que sale por la tele, ¿vale? Entonces, como estamos innovando y queremos que esto sea una referencia, vamos a hacer que este podcast llegue hasta Turkmenistán. Es un país que salió en el primer episodio y queremos llegar hasta allí, ¿vale? Entonces, te vamos a hacer dos preguntas y tienes que elegir a cuál de las dos contestar. Si quieres contestar a las dos, libre eres de hacerlo. Y si quieres contestar ninguna, pues tampoco. O sea, no te estamos pagando por estar aquí. Lo juro, no le estamos pagando.
Seguro que no estáis pagando.
Pero serán aceptadas cualquier muestra de las cervezas que fabricáis, ¿eh?
Por supuesto. Ay, amigo, y lo podemos sacar en unas fotos y luego subirlo a las redes sociales. Venga, va. ¿Preparado para las preguntas?
Venga, dale.
La primera sería, la última vez que te tocó escanear todos tus sistemas, ¿cuántas vulnerabilidades altas y críticas encontraste? Y la dos sería, ¿hay directivos en tu empresa a los que les podrías colar que la culpa ha sido del condensador de flujo? Elige.
Voy a contestar la segunda. Sí, ¿por qué? Porque nuestro campo es muy desconocido. Entonces, a la que te empiezas a enrocar, es mal negocio hablar de cuestiones, o sea, hablar de con términos técnicos a un board. Es muy mal negocio. Pero llegado el caso y que no puedes salir de una situación, empiezas a meter palabras tecnológicos y normalmente quedan boquiabiertos.
¿Y qué opinas, Carlos, de cómo presentan los CISOs? O sea, de cómo llegan con su lenguaje hacia el board.
Bueno, yo es un poco lo que comentaba, ¿no? Yo creo que... y esto hila mucho con el perfil de CISO, ¿no? Es decir, yo creo que para hacer CISO necesitas tener una muy buena base tecnológica, ¿vale? Porque tienes que comprender las cosas, ¿vale? Quiero decir, cuando te están hablando de amenazas, de vulnerabilidades, cuando te están hablando de ciertas piezas tecnológicas, tienes que comprenderlo a la primera. No tienes que gastar tiempo estudiándote ese entorno. Tienes que comprenderlo a la primera. Pero tienes que tener la mente muy rápida para tener una ecuación en el cerebro para convertir lo que te están contando en términos de negocio y para poder tú ser capaz de hablarle al negocio en términos de negocio, aunque por debajo estés tengas siempre claro las cuestiones tecnológicas que subyacen.
Vale, para terminar te vamos a hacer una pregunta que había dejado el CISO anterior, no sé si lo escuchaste, tuvimos a Olga Fornés, CISO del Grupo Media Pro, ¿sí? Y le pedimos que dejara una pregunta para el siguiente invitado, ¿vale? Y la pregunta es, ¿crees que estás preparado para el puesto que desempeñas? ¿Qué le contestarías a Olga?
Bueno, primero, a Olga felicitarla, porque su podcast ha sido también... Bueno, el primero ha dejado el listón muy alto. Yo creo que este está un poquito más por debajo. Pero, bueno, Olga ha hecho una pregunta que se hace mucha gente, no solo relacionado con nuestra profesión, pero enfocado en nuestra profesión, yo te diría, sinceramente, que nunca estás suficientemente preparado para enfrentarte a una situación en la que cada día los retos son distintos. Ahora bien, yo creo que cada día estás mejor preparado que el día anterior, porque algo has aprendido, algo has incorporado a tu bagaje, ¿vale?
Pero entonces, ¿y no consideras también que estamos sufriendo un ataque de titulitis también?
Sí, pero yo creo que no es exclusivo de nuestra profesión. Yo creo que eso es, ahora mismo es algo que está en el mundo también. No sé por qué demonios estamos hablando de esas cosas. Te decía, ¿te consideras preparado? Yo te diría que nunca. Yo creo que nadie en su profesión va a poder decir que está lo suficientemente preparado. Pero nosotros especialmente, porque nuestro mundo es absolutamente cambiante. De un microsegundo para el siguiente hay cosas nuevas, a las cuales, con mucha suerte, ya te has enfrentado antes, pero probablemente ocurran situaciones en las que no te has, a las que no te has enfrentado. ¿Que vas a poder asimilar a alguna situación anterior? Bueno, es posible. Pero es muy probable, y lo insisto, en que va a ser nuevo. Con lo cual, nunca estás suficientemente preparado.
Por el puesto que tienes, Carlos, habrás hecho multitud de entrevistas a candidatos. ¿Qué skills notas tú que les faltan a esos candidatos que te vienen? ¿Notas algo generalizado que te das cuenta que esta nueva generación carece de algún skill?
El primero es comunicación. Bueno, porque yo creo que en nuestra profesión la comunicación es muy, muy importante. Bueno, les falta comunicación. O sea, yo creo que nuestra sociedad nos está llevando a un mundo en el que te estás, no quiero decir aislando, pero si estás dejando de tener contacto físico con las personas, estamos teniendo mucho más contacto digital. Y bueno, yo creo que pides capacidades, ¿vale? Pides capacidades de comunicación. Y luego lo que sí noto es que están muy, muy, muy separados los perfiles técnicos de los de gestión. Pero mucho, muchísimo. O sea, encontrar un perfil polivalente es complicadísimo.
¿Y nos recomendarías a la gente, ya sean técnicos, que ya comentabas que algo primordial para ti es esa base técnica para entender al momento de lo que te están hablando y aplicarlo al negocio? ¿Recomendarías a la gente técnica que supere ese gap, que se prepare para el mundo del management? Porque parece que muchas veces es en plan, uff, eso no es para mí, es para cuando tenga 50 años. O sea, ¿es tan raro lo que hacemos, por decirlo de alguna manera?
No, ¿sabes qué pasa? Yo no creo que sea tan raro. Lo que pasa es que a los técnicos nos cuesta mucho salir del entorno técnico, porque nos mola. Nos mola enredar, nos mola argallar, nos mola, o sea, digamos que la parte de management, la parte de gestión la vemos como un poco más joder, ya estamos. Esto se trata de relaciones sociales, esto se trata de argumentación, a mí lo que me mola es la otra parte. En algún momento se llegó a comentar, ¿no?, que si eso que es, ¿naces o te haces? Pues ahí dejo yo la duda, si naces o te haces. Pero Antonio, yo creo que de alguna manera tenemos que tratar de que todos nuestros conocimientos técnicos al final acaben en ventajas competitivas hacia nuestro negocio, y no solo por la parte tecnológica.
Totalmente de acuerdo. Bueno, te hemos hecho la pregunta del ciso anterior, pero ahora te va a tocar a ti. Tienes que hacernos la pregunta para el siguiente ciso o la siguiente ciso. ¿Se te ocurre algo?
Hostia.
Te hemos tirado.
Ya sabes que intentamos que sea comprometida, porque como no le conoces, sí, no te lo podrá echar en cara.
Bueno, hasta que volvamos a ir a algún evento, ¿no? Pero
sí, al final nos ponemos cara, que tampoco nos liemos. A ver, comprometida, bueno. A ver, parece que hoy nuestra profesión no es nada si no hablamos de inteligencia artificial y machine learning metido en ella, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en el caso de los CISOs de seguridad, pues tenemos como dos enfoques, ¿no?, de estas dos tecnologías. Oye, la inteligencia artificial, el machine learning, vamos a llamarle inteligencia colectiva, ¿vale?, dedicada a la defensa y la dedicada al ataque, ¿no? Entonces, mi pregunta iría enfocada hacia ellos, que cómo van a convivir o cómo van a evolucionar estas dos ramas de la inteligencia artificial en cada uno de estas dos ramas, ¿no?, en la parte de defensa y en la parte del ataque. Y ya pensando muy, muy en el futuro, oye, ¿en qué quedará la inteligencia humana en este contexto, ¿no? Es decir, ¿cómo va a afectarnos a nosotros la inteligencia artificial, el machine learning, en nuestra profesión, frente a lo que hoy estamos haciendo, que casi todo está basado en inteligencia humana, aunque ya hay muchas cosas de machine learning e inteligencia artificial hablando de seguridad. Esa sería quizá la pregunta.
Estoy seguro que va a estar encantado de que le hagamos esta pregunta. Bueno, estas tres preguntas. Pero bueno, la condensamos en una.
Sí, ronda todo el mismo concepto, Antonio.
Sí, sí, sí.
Yo creo que a todos nos está ahora mismo ahí ese come-come, ¿no? A todos nos está ahí... A ver qué va a pasar con esto.
Algunas cosas las entendemos más, otras las entendemos menos. Sí, eso es cierto. Pues nada, recogemos tu testigo y dentro de 15 días vemos qué dice el próximo invitado. O invitada.
Bueno, Carlos, agradecerte mucho tu presencia en este podcast.
Agradeceros al revés. Agradeceros a vosotros que contéis pues conmigo, en este caso.
Nada, y luego fuera de antena, ya sabes que te pasaremos la dirección para las muestras sí. que nos has prometido.
Sí.
Bueno, la tengo, de vez en cuando alguna tomamos, ¿no, Antonio?
Bueno, alguna sí. Nos coincidimos por las Galicias.
Sí.
Eso es cierto. Pues nada, chicos, vamos a ver si nos vamos yendo, que son horas. Muchas gracias, Carlos, por estar ahí. Muchas gracias a todos nuestros oyentes de podcast, tanto en Spotify como en iVoox o como en Apple, en iTunes también estamos. Así que nada, como en el último episodio, vamos a despedirnos todos a la vez, a la de tres, ¿vale? Venga, una, dos, tres. ¡Adiós!
¡Saludos concisos!